Historias de Muná, verso de luz, un susurro de esperanza en la oscuridad, caminos que nos llevan.
Shalom amigos, bienvenidos a su programa Historias de Muná. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Y gracias a Hashem que nos permite un programa más para poder contar de una de las millones y millones y millones de grandezas que hace el Eterno todos los días y a cada instante en la vida de cada uno de nosotros. Y también agradecemos a todos ustedes que se han dado cita en este su programa de Historias de Muná. Damos gracias a Hashem que tenemos con nosotros al doctor Antonio Salvador con la parashá de la semana. Y por supuesto tenemos a nuestra invitada del día de hoy. Y bueno, mis queridos amigos, queremos dedicar este programa en favor del pueblo de Israel para que Hashem los proteja, libera a los secuestrados y permite que haya paz. También para la elevación del alma del señor Ricardo, hijo de Otilia, por el bebé Yair, la elevación del alma del bebé Yair Leví, hijo de Bárbara, por sanidad de nuestra querida amiga Olga Lidia Medellín, hija de Alicia Esquivel, por Sara Blanco Olvera, hija de María Luisa Olvera, por Alberto, hijo de Virginia, por Ernestina, hija de Melia, por Dani Isidoro, hijo de Sofía, por Alicia María Campoyo, hija de Noah, también por nuestra amiga Rebeca Medellín, hija de Juanita Estrada, y para recuperación de nuestra amiga Alma Diego, hija de Emiliana, para que el Eterno la sane completamente y no deje secuelas esta enfermedad. También queremos dedicar este programa en favor de Freddy, hijo de Catalina, para que el Eterno permita que pueda iniciar sus clases y que se pueda comprometer en el estudio de la Torá y en el camino del monoteísmo de la Torá. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa con una frase de nuestro querido rabino Shalom Arush del libro El manantial de los jardines, página 62, en el apartado de gratitud, que dice así: la persona puede dar las gracias de antemano por todas las cosas que aún le faltan. Si no tiene hijos, entonces que le dé las gracias a Hashem. Gracias, Dios mío, por los hijos que me vas a dar. Que siga dando las gracias de esta manera 1-2 horas por día, y entonces Hashem va a ver todas las veces que esta persona le dio las gracias por los hijos que todavía no tiene. Y entonces va a darle hijos, porque Hashem dice: ¿quién se me adelantó y le pagaré? ¿Quién se me adelantó y le pagaré? Y esta persona se le adelantó, perdón, y entonces Hashem le va a pagar, entre comillas, dice aquí. Y bueno, mis queridos amigos, qué hermosa frase que nos inspira a seguir haciendo plegarias al Eterno, pero sobre todo que le debemos dar las gracias a Hashem antes de hacer nuestra plegaria. Y bueno, mis queridos amigos, ahora sí, ¿qué les parece si le cedemos la palabra a nuestro estimado, el doctor Salvador? Adelante, doctor, lo escuchamos.
Cantando al corazón, relatos de la vida llenos de
Adelante, doctor, lo escuchamos.
Shalom, shalom a todos. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de la parashá Vayetzé en relación al tiempo. Para todos nosotros, el tiempo es una forma de narrar nuestra existencia. Lo asociamos con el desarrollo propio y el movimiento de los demás. Estamos regidos por las luminarias, las cuales, al interpretar su movimiento, generamos la conclusión de que ha pasado el tiempo sobre nosotros. Los días, las noches, las tardes, eso nos ayuda a saber cuánto tiempo va sucediendo. ya que nosotros somos tiempo. Tenemos tiempo para pensar, tenemos tiempo para dormir, tenemos tiempo para comer, tenemos tiempo para trabajar. Somos también tiempo. En nuestra mente se caracteriza de rapidez o lentitud según la circunstancia. Es bien sabido que aquello que nos aqueja nos hace ser más receptivos del sufrimiento, llámese preocupación, dolor, tristeza, duelo o cualquier otra forma. Las emociones y sensaciones incómodas nos ponen más alerta y es esa misma incomodidad de la cual deseamos escapar en lo inmediato, generando desesperación y lucha contra el mundo externo e interno. Por otro lado, las emociones cómodas nos hacen pensar y sentir de manera ilusoria. Nos hacen pensar que el tiempo pasa más rápido, pero no es así. Es el estado de seguridad, goce y satisfacción lo que nos lleva a vivirnos más y más de aquello que nos llena. Yo les propongo algo. Más allá de huir de las sensaciones incómodas, intentemos quedarnos ahí un momento, conocerlas, saber que son compañeras de vida y que están ahí para avisarnos de algo que sucede en el mundo. No se trata solamente de matizarnos, sino más bien de aprender a convivir con esas sensaciones. Así, de manera paradójica, aprenderemos a no huir y aferrarnos de lo cómodo, sino vivir todo lo que Hashem nos envía, pues todo lo que viene de él es bueno, y no lo que venga de los hombres con su mala intención. Detenernos de manera simbólica o darnos una pausa para contemplarnos nos puede ayudar a reconocer y comprender nuestro entorno, para que de esa manera sabia hagamos algo con lo que tenemos presente. De este modo podemos encontrar también goce al ahondar más en las respuestas o encontrar soluciones que pongan orden, aunque éstas no nos favorezcan del todo, pues muchas veces lo que es justo o lo que es correcto sale de aquello que es cómodo. Pero bien, una vez que nosotros sabemos que somos tiempo, que el tiempo nos rige, nos dirige y que estamos ahí, podemos hacer uso de él. Nos podemos detener en cualquier instante haciendo esta pausa de nuestros pensamientos y nuestras emociones para poder elegir hacia dónde queremos ir y de qué manera. Cada uno de nosotros puede hacer esto y también es muy importante saber que en este tiempo que nosotros vivimos, todo está dado. No hay necesidad de correr ni tampoco de obligar a que sucedan las cosas. La vida nos proveerá y también en cada instante de nuestra existencia podremos tener todo aquello que hemos deseado siempre y cuando hayamos trabajado para obtenerlo. Shalom a todos.
Muchas gracias, doctor, por este hermoso comentario que nos comparte el día de hoy que me deja reflexionando. Yo creo que es que por lo general buscamos la comodidad en todo momento, buscamos, de hecho, la tecnología ha aumentado muchísimo y eso hace que nos facilite, o sea, todas las cosas, desde tanto, pues sí, en todos nuestros quehaceres del día a día, pero yo creo que ahorita las situaciones, yo creo que también que nos quiere dar a entender la parashá de esta semana son esas situaciones incómodas, ¿no? Los desafíos, tanto internos como problemas y otros tipos, ¿no? Enfermedades quizás, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que nos comparte de sentirnos cómodos con esas situaciones y sin lugar a dudas será un reto, ¿no? Y que sin lugar a duda nos va a ayudar a que haya agradecimiento en nuestro corazón y poder apreciar, precisamente nos va a ayudar a apreciar cuando estamos bien, ¿no? Más o menos así lo veo, ¿no? Porque aparte que las situaciones incómodas nos ayudan a crecer. No sé, a lo mejor usted dígame, doctor, ¿estoy bien o mal?
No, estás en lo correcto, Hanna. Todo lo que hacemos en la vida va generando experiencia y nosotros somos experiencia. Una vez que empezamos a hacer uso de aquello que aprendemos con un buen criterio, nos damos cuenta que podemos ir resolviendo. Es como aprender matemáticas, ¿no? Al principio es muy difícil, es estresante, Pero una vez que aprendemos esta parte de la ciencia y que la desarrollamos y la llevamos a niveles más amplios, inclusive podemos experimentar y podemos especular acerca de cómo funciona el universo sin que esté nuestra presencia. Entonces, muchas veces el tener experiencias incómodas nos lleva a querer huir de ellas o abandonarlas en la inmediatez. Pero si nos mantenemos ahí un momento y tratamos de comprenderlas, les daremos un uso distinto más adelante, ya sea para poder tener mayor fortaleza ante esas circunstancias o inclusive poder ayudar a alguien que esté cursando por lo que nosotros ya vivimos.
Que precisamente ese es uno de los objetivos, ¿no?, de nuestro programa de historias de MUNA, que de lo que nosotros vivimos, compartirlo. Y primeramente agradecer a Hashem por todas las bondades, por haber, por intervenir en nuestras situaciones, pero a la misma vez con nuestra experiencia poder ayudar a los demás. Qué interesante. Bendito sea el Eterno que nos ayuda a conectarnos en todos los aspectos. Muchísimas gracias, doctor. Y más adelante continuamos platicando con usted. Mientras tanto, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra historia del día de hoy?
Y bueno, amigos, nos vamos a nuestra historia del día de hoy. Y nuestra invitada, ella vive en los Estados Unidos, casada, tiene sus hermosos hijos. Ella tiene 6 años en el estudio de la Torá, siendo monoteísta. Su maestro es el rabino Ariel Grossman de la comunidad de Argentina. Nuestra amiga patrocina clases para mujeres y también apoya diferentes proyectos de estudio de Torá. Y nuestra invitada de hoy es nuestra querida Anagali Contreras. Shalom, mi querida amiga, ¿cómo está? Me emociona muchísimo todo, me emociono todos los martes presentar a nuestros amigos invitados. En este caso, usted, mi querida Anagali, bienvenida, ¿cómo está?
Shalom, querida, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y venir a contar mi historia.
Gracias a Hashem y a usted por aceptar la invitación a este hermoso programa donde compartimos hermosas historias que nos ayudan a confiar en el Eterno. Y pues bueno, en este caso está usted aquí en el programa, así que adelante, la escuchamos con su bella historia.
Bueno, mi historia comienza cuando quise volver a embarazarme. Les explico un poco. Mi cuerpo, yo no puedo tomar cualquier anticonceptivo, más bien no puedo tomar ninguno. Recurrí a pastillas, a parches, a inyecciones y todo eso que con la que la mujer se cuida, y aún así mi cuerpo tenía como estrago, se puede decir. Mis periodos me venían muy abundantes. Me la pasaba muy mal cada vez que intentaba un nuevo anticonceptivo, así es que mejor lo dejé. Y decidimos tener otro bebé, que íbamos a tratar de tener otro bebé, entonces no podía quedar embarazada. Pasaron los años y no quedaba embarazada. Yo no conocía el monoteísmo de la Torá, pero sí le pedía a Dios que quería quedar embarazada. No se dio, en ese tiempo no se dio. Así es que recurrimos a un doctor especialista y lo dejé porque a la primera vez que yo traté no quedé embarazada. Me desmoroné y ya no seguí intentando. Pasaron más años, pero aún todavía tenía ese deseo inmenso junto a mi esposo de tener otro bebé. Y de ahí volvimos a recurrir a otro doctor. Para eso ya habían pasado unos 5 o 7 años desde la primera vez que lo intentamos. Entonces, en esta ocasión, ya conociendo el monoteísmo de la Torá, teniendo el entendimiento sobre lo que es realmente la emuná, lo que venimos pasando y aprendiendo y trabajando en mí misma, que doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de hacerlo. Y una recomendación también que me dio el rabino Ariel Kreuzman de ir a la tumba del Rebbe de Lubavitch. Creo que muchos de ustedes han escuchado al rabino Ariel comentar sobre esta forma de ir a la tumba del rabino y pedir a Dios por lo que nosotros queramos. Bueno, fuimos con mi esposo, aunque él en ese tiempo aún todavía no estudiaba nada de la Torá, no era algo como que a él le moviera, él me acompañó a ir allí. Y también pedí por eso, para que pudiéramos quedar embarazados en ese tratamiento que nos íbamos a someter. Estuvimos también con otro tipo de... Yo traté, para ser sincera, también traté algo natural, cosas así para poder quedar embarazada, porque yo sabía que en mi cuerpo era muy difícil. Bueno, entonces iniciamos, pasó el primer mes, no se dio, el segundo mes no se dio, el tercer mes no se dio, al cuarto mes yo ya estaba como desesperada y también me sentía muy agüitada, se podría decir, pero no perdía esa emuná en Hashem. Pedía a Dios cada vez que hacía mi oración, cada vez que caminaba, cada vez que cualquier cosa le pedía. Y también me esmeraba en cambiar cosas que mi persona tenía que cambiar. Me metí también a tratamiento psicológico, porque también traía muchas cosas yo en mi persona. Y algo que nos ha dicho y recomendado el rabino es que también debe de haber una sanación tanto psicológica como, no quiero decirlo como espiritual, pero sí tiene que uno desaprender muchas cosas que uno trae de todo lo que nos venimos llenando en nuestras creencias antiguas, ¿no? Entonces, fui aprendiendo más y gracias a Dios me dio la oportunidad de ir desaprendiendo también muchas cosas que venía yo cargando. Y con todo lo que habíamos hecho, la petición de cada vez, cada día, a nuestro querido Creador, de que nos diera la oportunidad de ser nuevamente padres. Al cuarto mes, yo le dije al doctor que ese tratamiento no funcionaba, que me gustaría tratar otro. Entonces, él me lo cambió. Y otra vez, con mucho entusiasmo, iniciamos otro nuevo tratamiento. Pasó otro mes y otro y no quedaba. Entonces, le dije que me gustaría tratar con otro doctor. Y él me recomendó otra doctora. Y esa doctora, al verme, me dijo que ya habían pasado muchos meses y que no había funcionado ninguno de esos y que lo único que me quedaba era el último intento con esas pastillas e inyecciones que ella me ponía. Y me dijo que si no funcionaba ese último mes, era el siguiente paso, era la inseminación. Con mi esposo estábamos decididos a tomar la inseminación. Pero para eso, pues, yo no perdía la emuná en Hashem. Yo sentía que cualquier cosa que él decidiera era lo mejor para nosotros. Lo iba a aceptar y le agradecía, pero que iba a poder de mi parte todo lo que pudiera. Tanto tratamiento psicológico como todo lo que es hormonal, todo lo que es también natural, de todo, ¿verdad? Poniendo de mi parte y pidiendo al Creador todo momento. Al último mes me dio la sorpresa, la alegría de que me hice la prueba y salió positiva. Fue un enorme gozo, no sé cómo llamarlo. Fue algo muy bonito que dije, Hashem me ha escuchado. Me ha escuchado y me he sentido muy contenta, muy satisfecha, porque también quiero ser honesta. También los cambios en mi persona vinieron con el tiempo del estudio, de mi terapia, con todo, yo creo que todo formó parte de lo que tenía que hacer en mi rectificación. Yo creo que así lo veo para que Hashem nos concediera ese gran milagro, ¿no? De tener ese bebecito con nosotros que actualmente tiene 7 meses, ya va a cumplir 8 meses, Baruch Hashem, en una semana, y yo estoy muy contenta. Pero también entiendo que todo proviene del Creador y que cualquier cosa que Él decida es para bien y que siempre nos los cuide y que nos los dé hasta los 120 años. Estamos muy contentos por eso. Y bueno, es una historia para nosotros muy bonita que algún día se la contaremos a nuestros hijos. Y bueno, gracias a todos por escucharnos en esta parte.
Amén, amén. Que el Eterno le conceda larga vida y salud hasta los 120 años a su hermoso pequeñito. Y bueno, mi querida Nagali, cuéntenos. ¿Hubo un momento en el que ustedes se dieron por vencidos?
Sí, hubo muchos momentos. Cada vez que iniciaba un mes, era un decaimiento, era una tristeza. Me sentía como que no estaba haciendo lo suficiente, pero también entendía que a la misma vez entendía que yo estaba haciendo mi parte en muchos aspectos y que lo demás lo dejaba en las manos del Creador y que Él sabía cuándo iba a ser el tiempo correcto.
Baruch Hashem, mi querida Nagali, ya por ahí escuchamos a la pequeña vocecita del hermoso bebé, también en Historias de Muná. Bendito sea el Eterno. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué los impulsó a continuar confiando en el Eterno?
Lo que me impulsó a seguir confiando en el Creador es que para todo tiene su tiempo Él, que yo no sé nada, sus tiempos son perfectos y que yo lo único que puedo hacer es esforzarme en hacer mi parte. Lo demás no está en mis manos. Aprendí a soltar, aprendí a confiar en Él completamente, que soy una persona y que me equivoco y que a veces quiero que las cosas pasen a mi forma y a mi manera, y entendí que no es así, que todo está en las manos del Creador y sus tiempos son perfectos. Y el tiempo que Él designó para nosotros era el mejor tiempo, con los cambios que teníamos que realizar y con el trabajo personal que teníamos que hacer.
Fíjese, mi querida Nagali, que tiene toda la razón. Yo creo que, y eso a veces lo traemos, yo creo que desde niños, ¿no? Que ahorita recordé a mi hija que cuando estaba chiquita, tenía como 3 años, me hablaba y decía, mamá, ven, ahora, ahora. Pero así, ¿no? Con esa vocecita que pues desde chiquitos se escuchan chistosos, ¿no? Pero a veces así nos comportamos nosotros ya de grandes, ¿no? Queremos las cosas rápido. Y a veces hasta nos atrevemos a que queremos las cosas rápido y sin esforzarnos. Y bendito sea el Eterno que nos ha iluminado con la bendita Torah para, pues para enseñarnos que no es así, que debemos, como usted dice, debemos hacer nuestra parte. Entonces, y sí, sin lugar a duda es en el tiempo que el Eterno quiere que sucedan las cosas. Es muy bonito lo que ahorita el mensaje que usted nos comparte y que nos ayuda a reflexionar. Querida Nagali, ya que ahora sí nos está compartiendo estos hermosos mensajes, ¿le gustaría enviar un mensaje a todos nuestros amigos que nos están escuchando esta noche y que están pasando, que tienen una situación o que ya llevan tiempo haciendo plegarias y aún no ven respuesta?
Me gustaría compartir con todas esas personas que están escuchándome y escuchan mi historia, que no se rindan. Si ya llevan tiempo esforzándose, haciendo todo de su parte, no decaigan. Los tiempos de Hashem son perfectos. Él sabe cuándo es el tiempo mejor para cada uno. Solamente les digo, sigan echándole ganas. Si ven que ese doctor o donde fueron no les ayudó o no resultó, cambien. Porque también a veces como personas tenemos errores y tenemos que seguir intentando y haciendo nuestra parte. No dejarle todo a Dios porque Hashem también quiere que nosotros nos movamos y hagamos nuestra parte. Entonces, queridos, sigan haciendo lo mejor que ustedes puedan, haciendo su parte, y el Criador hará lo de él. Lo demás no nos pertenece, no está en nuestras manos.
Muchas gracias, mi querida Nagali, por ese hermoso mensaje que nos compartió el día de hoy y que nos inspira a seguir confiando en el Eterno. Y bueno, mis queridos amigos, ¿qué les parece si ahora nos vamos al libro En el Jardín de la Fe Universal, página 58? Y este apartado, de hecho, ya lo leí en otro programa, pero me gustaría volver a leérselos porque la verdad está muy hermoso y porque nos habla de la fuerza de la plegaria. Y dice así: debes comprender muy bien, si tuvieras una verdadera fe, podrías conseguir con tu conversación con el Creador, con tus simples palabras, toda la salvación que necesitas, sin ninguna limitación natural. Por medio de la plegaria se puede conseguir todo, hasta modificar las leyes de la naturaleza. Así como el Creador es todopoderoso, todo aquel que se dirige a Él será todopoderoso. Hasta la criatura más pequeña y miserable, el Creador escucha y ve, le supervisa, quiere su bien y siempre está dispuesto a ayudarle. Inmediatamente cuando la criatura se dirige al Creador con fe, con el objetivo de conocerlo y acercarse a Él con sus propias palabras, con completa sencillez, podrá conseguir con su pedido cada cosa y reparar toda imperfección. Pues por medio de la plegaria que se reza con la simple fe, supuestamente activamos al Creador a cumplir nuestro pedido. Debemos acordarnos de la regla siguiente: siempre que hay una carencia, o no se rezó por ella en absoluto, o se rezó poco. Esto significa que si el hombre rezara suficientes plegarias, podría reparar cualquier imperfección. ¿Cuál es la explicación? Existe una ley espiritual que no es menos infalible que las leyes conocidas de la naturaleza, que toda plegaria que reza el hombre y cuyo objetivo es conocer y acercarse al Creador es eficaz. Solo que hay algunas cosas que necesitan una cantidad determinada de rezos y hay otras que necesitan otra cantidad. Pero ciertamente que una gran cantidad de rezos es eficaz en todos los casos, si el hombre cree en esto, prolongará sus plegarias lo necesario y recibirá su pedido, como enseñaron los sabios: quien prolonga su plegaria no vuelve vacía. Y bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar la lectura del libro de En el Jardín de la Fe Universal de nuestro querido Rabino Shalom Arush, que Hashem de larga vida. Y también los invitamos a quien pueda adquirir este hermoso libro, que lo haga, está muy, muy bonito. Y sobre todo que nos va a ayudar en situaciones, en diversas situaciones, a fortalecer nuestra emuná. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a continuar con el programa.
Bueno, hasta aquí es este programa. Esta entrevista fue grabada con anterioridad y pues bueno, como ahorita puse en la grabación, vamos a continuar con el programa. Y me gustaría preguntarle a nuestro estimado doctor. Doctor, de acuerdo a la psicología, ¿qué le recomendaría a nuestros oyentes que tienen ya tiempo esperando, ya sea pareja, hijos o otra, pues no sé, esperando? Hay tantas cosas, ¿no?, que a veces estamos esperando, a lo mejor hasta la salud. ¿Qué recomendación o qué consejo les daría de acuerdo a la psicología?
Podemos hacer muchas cosas, Hanna. Si estamos esperando hijos, si estamos esperando trabajo, si estamos esperando dinero, aumento de sueldo y demás, Como muy bien hace rato nos comentaban, nosotros como seres humanos nos toca hacer nuestra parte, construir para que eso suceda. Todo lo humanamente posible y todo lo que esté dentro de la ciencia lo podemos hacer. Podemos buscar, si necesitamos hijos, hacer los procedimientos que sean necesarios, buscar alternativas a las que tenemos como únicas en nuestro pensamiento. Cuando de repente no tenemos trabajo, también es muy importante el no aferrarnos a algo o a un nombre en específico. Alguna vez en algún otro programa comentaba acerca de que qué es lo que puede hacer un chico cuando recién sale de la universidad y no encuentra trabajo sobre su carrera, involucrarse en el área laboral. Lo que encuentre es bueno, porque eso le puede ayudar a conocer más gente, a relacionarse con otras personas, a adquirir experiencia, lo que pueda hacer para que pueda desarrollarse en el campo laboral. Es mejor hacer esto poco y hacerlo de una manera entusiasta, a no movernos, a pensar que porque tenemos un título o porque nos hemos especializado en algo, necesariamente tenemos que hacerlo. La vida nos pone muchas posibilidades y en todas ellas podemos incursionar. Y de repente puede ser que al incursionar en alguna de esas posibilidades nos demos cuenta que es mejor que aquello que estábamos deseando. Si nosotros nos encontramos en un estado de salud delicado, en una situación crónica, y yo creo que el poder detenernos un momento y contemplar el momento existencial, el momento de enfermedad, nos puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque nos hace darnos cuenta también de nuestra fragilidad, de nuestra finitud, de saber que no porque estemos enfermos necesariamente tengamos que dejar de existir, o que la misma enfermedad que nos detiene hoy es algo malo. La enfermedad también nos ayuda a reflexionar acerca del momento en el que nos encontramos, porque hemos descuidado nuestra alimentación, hemos descuidado nuestro cuidado, hemos descuidado a lo mejor nuestros niveles de estrés y de ansiedad. Entonces nos detiene un momento, un instante, a que podamos contemplarnos cuál es el papel que estamos desarrollando en el mundo y qué es lo que sí podemos hacer. También tenemos que valorar de manera muy importante que al elegir también estamos haciendo la renuncia de algo. A veces las oportunidades no se encuentran cerca de la casa. Tenemos que viajar, tenemos que dejar a nuestra familia, tenemos que intentar hacer y aventurarnos en nuevos lugares. Entonces, tengamos esta idea de que los movimientos que hagamos, siempre y cuando sean con una buena intención, siempre y cuando confiemos, tengamos emuná, hagamos tefilá y también sedaká, algo se va a mover diferente. A veces también, creo que también es muy prudente saber por el ciclo que estamos cursando. Todos llegaremos al final de la vida. Y muchas veces aferrarnos a seguir existiendo nos hace sufrir. Entonces, poner en manos del Creador todo lo que está en nosotros y todo lo que estamos pasando para que podamos tener una respuesta, sea cual sea, habrá una respuesta a nuestro llamado. Es lo que te puedo compartir, querida Hanna.
Gracias, doctor. Que así sea, con la ayuda del Eterno. Mire, fíjese que hay veces que, pues que vemos, ¿no?, que los que a lo mejor estamos buscando pareja, ¿no? Y resulta que mi amiga, mi vecina, mi prima, ya se va a casar, ¿no? ¿Cómo podemos manejar la tristeza o la envidia cuando veo que otros tienen lo que yo deseo?
Podemos observar qué es lo que está sucediendo y en primer momento es reconocer qué sentimos. Y tú lo acabas de decir muy bien. Podemos sentir celos, envidia, enojo o cualquier otra emoción incómoda. Primero es darnos cuenta qué es lo que estamos cursando. Y a partir de darnos cuenta de eso que estamos cursando, podemos empezar a deducir de dónde viene todo esto. Si siento enojo hacia las personas, bueno, es porque tal vez le estoy deseando mal, le estoy deseando que no sea feliz, pero hay que ir más adentro, cuestionarme por qué. Tengo algo pendiente con esa persona, me comparo constantemente con los demás, siento que en la vida he tenido muchas injusticias y que yo no he recibido esto, podemos encontrar dónde es que necesitamos trabajar para que las cosas sucedan. Si alguna persona que ve a alguien más que se está casando, bien, tratemos de hacer lo correcto y tratemos de que estos pensamientos y esta de repente actividad de hablar mal de los demás, de la Shonjara, lo podamos evitar. Y eso es un gran esfuerzo. Eso es un gran esfuerzo y es válido porque estamos luchando en contra del ego. Poder reconocer dónde nos encontramos y tratar de no hacerlo es luchar en contra del ego. Y esto se convierte en un hábito para que después, con el tiempo, por supuesto, y con la repetición, con el hacer, con el acto, llegue el momento en el que podamos desear algo distinto para esas personas. Y entonces el mundo cambia, porque de manera paradójica, cuando luchamos con algo, nos damos cuenta que lo podemos aceptar, deja de ser una lucha y se convierte en parte de nuestra vida. Ahora también, tengamos presente que los tiempos que se manejan aquí entre nosotros como seres humanos y lo que nos tiene designado Dios, porque todo eso ya está dado, no lo debemos de forzar, debemos de darnos los espacios para seguir desarrollando cualidades, los espacios para conocer a la persona correcta, los espacios para no decir me voy a quedar solo o sola. Y si aún así fuera el caso, es por algo más allá que tal vez en ese momento no comprendemos, pero tiene un propósito importante. Entonces el poder confiar, el poder tener emuná, el realizar tefilá con el corazón y hacia el cielo, nos puede dar muchas respuestas, aceptando el lugar en el cual hemos sido colocados para poder experimentar todo esto.
Muchas gracias, doctor, por su respuesta. También a veces se tienen pensamientos negativos, ¿no? Como ahorita le preguntábamos a nuestra querida Nagali, ¿no? Y a lo mejor hubo momentos que se desanimaron, que pues sí, que pensaban que a lo mejor que su fe, pues ahora sí que bajaba, ¿no? Por decir así. ¿Qué estrategias puede usar una persona para lidiar con los pensamientos negativos que tiene?
Hay algo que puede funcionar y que puede ser muy práctico. Escribamos qué es, por decirlo así, el evento disparador, qué pensamientos tengo, qué emociones vienen y qué es lo que hago. Voy a poner un ejemplo. Mi evento disparador es que mi pareja no contesta los mensajes. Entonces mi pensamiento inmediato o automático es que ya no le importo. Las emociones que vienen a mí cuando yo me pienso que no le importo es la tristeza, el enojo. Y lo que hago es, me siento a llorar. Entonces pasa el tiempo y pues simplemente me doy cuenta de que no me contestaba porque estaba ocupada. Ya empleé tiempo para sufrir, tiempo para llorar. Y ese es un patrón que tengo, que puedo estar reconociendo. Entonces hagamos esta dinámica. Busquemos nuestros eventos disparadores, pensemos cuál es mi pensamiento automático, qué siento y qué hago, y busquemos una alternativa. Siguiendo mi ejemplo, yo diría, ok, me doy cuenta que estoy pensando que ya no soy importante para ella, me estoy sintiendo mal y me siento a llorar comúnmente. Lo que voy a hacer ahora es esperar. Me voy a ocupar en algo, voy a seguir desarrollando algo y voy a esperar una respuesta, algo que sea tangible, que me dé evidencia de que mi pensamiento o está correcto o es equivocado. Y entonces buscamos alternativas distintas a lo que comúnmente venimos haciendo o lo que son los hábitos del pensamiento o sesgos, como le podamos llamar. Entonces ponerlos por escrito nos ayuda muchísimo a darnos cuenta porque ya no confiamos en la memoria, confiamos en algo que es tangible, que está ahí. Entonces, escribiendo y teniendo esta estructura del evento, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, y una conducta alternativa, nos puede ayudar mucho.
Muchísimas gracias, doctor, por esto que nos por esa respuesta. Entonces, bueno, en este caso, ¿cómo nuestros oyentes podrían disfrutar? O sea, nuestros oyentes que están pasando por alguna situación así, ¿cómo ellos pueden disfrutar de la vida y ahorita, actualmente? Bueno, ahorita usted nos daba unas estrategias, ¿no? Pero no sé cómo darme a entender. ¿Cómo podemos disfrutar de la vida en el presente, incluso si las metas parecen inalcanzables, ¿no? Por el momento. ¿Cómo pueden hacer ellos?
Podemos hacer un pequeño ejercicio, muy, muy básico. Y va así. Pensemos que todos nosotros solamente tenemos 24 horas de vida y no le podemos decir a nadie. Pero nosotros sí lo sabemos. O sea, mañana a las 7:50 de la noche vamos a desencarnar. Vamos a tratar de situarnos ahí y vamos a preguntarnos qué queremos hacer en estas 24 horas. ¿Queremos pelear con la gente? ¿Queremos seguir resentidos? ¿Queremos seguir esforzándonos para tener materialidad? ¿O tal vez algo cambia? ¿Tal vez ahora puedo ver a mi familia de manera distinta? ¿Tal vez en estas 24 horas intento disculparme? ¿Tal vez en estas 24 horas le doy gracias a Dios por mi existencia? ¿Qué haría en 24 horas? Si podemos hacer esta introspección, nos podemos dar cuenta de que a partir de las ideas el mundo puede cambiar. Porque sabernos que somos finitos muchas veces nos ayuda a darle un valor distinto a lo que hacemos y a lo que vivimos. Los rencores pueden desaparecer, las tristezas pueden aminorar, la existencia puede vivirse de una manera plena y nos puede dar la oportunidad de cuestionarnos qué estamos haciendo hoy. Esto, a pesar de que es un ejercicio, no es una mentira. Puede ser una realidad para muchos de nosotros. Si pensáramos que solamente tenemos 24 horas, ¿en qué lo aprovecharíamos? Porque tanto ustedes como yo somos seres humanos que no sabemos qué va a suceder mañana.
Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, amigos, los invitamos a que nos manden sus comentarios. Si tiene alguien alguna pregunta, con gusto la recibiremos. Y bueno, me gustaría saludar por país a todos nuestros amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, Argentina, Alemania, Costa Rica y otro país no identificado. Y también a nuestros amigos que nos escuchan aquí de la República Mexicana, un abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en el programa de Historias de Muná. Y queremos invitarlos a que participen en el sorteo que se llevará a cabo este sábado 7 de diciembre con la ayuda del Eterno a las 7:30 de la noche. Los invitamos a participar y también ahora sí que darse de acá para la difusión de estos contenidos, mensajes de Torah que transmitimos aquí por la radio No Ágida. Y pues bueno, tenemos un premio de $70 o $1,400 pesos mexicanos. El boleto tiene un precio de $5, lo equivalente a aproximadamente a $100 pesos mexicanos. Y pues bueno, los invitamos a todos a participar, a que nos ayuden a colaborar. No sé, director de la radio, si nos está escuchando, no, por ahí no nos querrá dar un 2x1 por el de aquí hasta las 12 de la noche. Esperamos su respuesta. Y pues bueno, mientras tanto, amigos, los invitamos a que apoyen a la radio No Ágida. Y pues que el Eterno les bendiga y les multiplique su sustento y con vida, salud, muchas bendiciones a todos aquellos que ya adquirieron su boleto. Muchísimas gracias por apoyar este proyecto y pues bueno, seguimos invitándolos. Y pues bueno, también tenemos aquí y mensajes de nuestros oyentes. ¿Qué les parece si los leemos? Y nuestra amiga Eliana dice, ¡qué hermosa frase! Me estremece. Así es, mi estimada Eliana. Fíjense que el día de hoy abrí, dije, hoy vamos a hablar de gratitud. Abrí el libro del Manantial de los Jardines y en el primero que puse mi dedo, ese leí y miren, coincidió con la historia del día de hoy. Bendito sea el Eterno. Y bueno, también tenemos aquí a nuestro estimado Marcelo Valladares, del estado de Veracruz. Gracias, estimado, por escucharnos. Y él dice, Baruch Hashem, gracias, estimado doctor, por esta grande enseñanza. El Eterno le siga dando sabiduría. Shalom, shalom. Gracias, estimado, por el saludo, doctor. ¿Le gustaría contestarle a nuestro estimado Marcelo?
Sí, claro que sí. Shalom, Marcelo, y muchísimas gracias. Baruch Hashem nos permita seguir aprendiendo y compartiendo para todos ustedes. Y también hacerles saber que cuando me hacen preguntas, vuelvo a aprender, pienso más, y les agradezco mucho que lo hagan, porque me ayudan a que mi aprendizaje sea más amplio. Shalom.
Baruch Hashem. Nuestra amiga Eliana dice, muchas gracias por compartir su historia. Seguiremos su consejo. Baruch Hashem. Me estremece mucho su experiencia. Muchas gracias, mi querida Eliana. Que Hashem te bendiga a ti, a tu esposo, y también puedan estar próximamente en Historias de Muná con la bella noticia que también ya viene en camino un bebé. Nuestra amiga Sarita de Acapulco nos dice, muchas gracias, querida Nagali Contreras, por compartirnos su lucha en este camino de Muná en Hashem. Shalom, querida, el Eterno los bendiga y a toda la comunidad Noájida Breslev Internacional. Muchísimas gracias, mi querida Sarita, por sus bendiciones. A una servidora, el Eterno le bendiga, a nuestra querida Nagali y a todos los radioescuchas. Gracias por su hermoso saludo. Nuestra amiga Maggie Pérez dice, Baruch Hashem, muchas gracias, estimado doctor. Muy hermoso lo que nos comparte. Bendiciones. Me gustaría contestarle a nuestra amiga Maggie, doctor.
Sí, claro que sí. Baruch Hashem nos siga permitiendo aprender y compartir. Le mando un muy, muy, muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar al pendiente.
Muchas gracias. También nuestra amiga Susan nos dice, su historia, querida Nagali, nos ayuda a fortalecernos para seguir siendo pacientes, que Hashem tiene su tiempo correcto para nuestra petición y en el proceso Hashem nos irá moldeando para que aprendamos lo que quiere enseñarnos y así crecer en nuestra emuná. Muchas gracias, mi querida Susan. Muy bonito su comentario para nuestra querida Nagali. Y así es. El día de hoy aprendimos pues ahora sí que tuvimos una enseñanza muy maravillosa sobre la paciencia y el esperar a cuando el Eterno diga que ya nos va a mandar la respuesta, pues ahora sí que recibirla con alegría y agradecimiento, sobre todo, ¿no? Dar las gracias a Hashem por eso que nos da. Y bueno, tenemos aquí a nuestra amiga Maggie que dice, muchas gracias, hermosa Nagali. Qué alegría escuchar su historia de Muná. Hashem le colme de muchas alegrías más. Amén. Así sea, mi querida amiga. Nuestra amiga Sarita nos dice, Shalom, muchas gracias. Usted tiene gran razón, doctor. La enfermedad nos enfrenta a nuestros errores, solo que a veces es tan difícil lograr enfocarse fuera del dolor y sufrimiento que causa la enfermedad y darle gracias a Hashem, bendito él. ¿Le gustaría mandarle algunas palabras a nuestra estimada Sarita, doctor?
Sí, claro que sí. Shalom, querida Sarita, pues sí, es cierto. De repente la enfermedad la creemos injusta, insuperable, llena de sufrimiento, no solamente nosotros, también las personas que nos rodean porque se preocupan y se ocupan de nuestra salud. Y es verdad, es un reto personal, personalísimo, el hecho de poder afrontar la enfermedad, pero también Yo creo que la enfermedad, así como, como usted muy bien lo dice, nos hace que nos detengamos y que nos cuestionemos qué es de nosotros en este momento. Yo creo que la enfermedad como tal no es mala, existe, está presente. Y una vez que hacemos el trabajo que nos corresponde, pues entonces pasamos a un estado distinto. Es más, inclusive las personas ahorita en esta época de fríos, por lo menos de este lado del mundo, en esta época de fríos, cuando nos enfermamos de gripe y salimos de la gripe, sentimos que nuestro cuerpo está renovado, que es nuevo, que es muy diferente. Y es algo que tenemos que hacer. El cuidado de nuestro cuerpo también es importante, porque es el vehículo que nos han regalado para poder existir. Entonces, muchas gracias por el comentario.
Gracias a Hashem. Gracias, doctor. Nuestra amiga, tenemos acá un mensaje de nuestra amiga Alicia, que dice, gracias, querida, a una servidora y Baruch Hashem por la hermosa Nagal y su historia de Muná. Hashem tiene su tiempo para todo y es perfecto en lo que pedimos. Muchas bendiciones y un fuerte abrazo. Y este mensaje de no dejar de pedir y rezar a Hashem cuando creemos que Él lo hace todo y todo proviene de Él. Estaremos alegres con lo que Él nos dé. Bendiciones. Gracias, mi querida Alicia, por este bello mensaje que nos comparte y también gracias, mi querida Maggie, por pasarlo al grupo de la radio. Nuestra amiga Nagali, nuestra invitada, nuestra estrella del día de hoy, nos dice, gracias a Hashem y nuestra querida por permitirnos contar nuestra historia. Gracias a Hashem, mi querida Nagali, gracias también por aceptar la invitación, porque pues no es fácil a veces contar parte de nuestra vida. Le agradezco mucho, ha sido de mucha bendición para todos nosotros, y pues ahora sí que gracias, gracias a Hashem, a ustedes, usted, a su esposo, por compartirnos la historia, su historia de Muná. Y bueno, mis queridos amigos, reviso si no tenemos por aquí más mensajes de la cabina, creo que no, pero me gustaría invitarlos por si alguien más quiere enviar algún comentario, pregunta, o quiere decir, Hanna, para dentro de 8 días quiero estar en Historias de Muná. Los espero con gusto. Pero también me gustaría también invitarlos. Tenemos una invitación para una reunión de jóvenes con sus padres, que va a ser con la ayuda del Eterno el próximo 27 de diciembre, 27 y 28 de diciembre, en Cholula, Puebla. Esta reunión es con el fin de que pues los jóvenes y la comunidad Noájida se conozca. Los invitamos a todos a que nos acompañen en esta reunión juvenil. Como es en los días de Hanukkah, pues el itinerario más está de la siguiente manera. Fecha 27 y 28 de diciembre, lugar y hora en Cholula, Puebla. La hora de llegada será a partir de las 5 de la tarde. En el día 1, que es el día viernes, es reunión con la comunidad de invitados y se les invita a que vayamos preparados con luminarias para recibir Shabbat, celebrar Shabbat, januquillas, en caso que desee llevar sus libros de la comunidad, si es que lo desean, para hacer recepción de Shabbat y encendido de la januquilla del día número 3. La cena será un convivio donde cada quien llevará lo que desee para compartir. El día 2 es el día sábado. Se tiene pensado una visita a algún lugar de la ciudad de Puebla. Se les recomienda ir con ropa cómoda y abrigada porque hace frío por allá en Puebla. Ahorita el doctor nos dirá cómo está el clima allá en la ciudad de Puebla. Para la comida, pues va a ser una cooperación voluntaria. Y en la noche se hará el encendido de la luminaria del día 4. Y pues también para la cena será un convivio donde cada quien compartirá lo que desee. Y pues quien desee, bueno, al otro día es el regreso de todos los amigos a sus lugares de origen. Y pues bueno, se tiene contemplado que el lugar a visitar es la ex hacienda de Chautla. Y pues bueno, mis queridos amigos, los invitamos a todos los que quieran asistir a Cholula, Puebla, este 27 y 28 de diciembre. Allá estaremos con la ayuda del Eterno, y conviviendo con la comunidad de Puebla, Puebla. Y sí, entonces nos llevamos nuestra chamarrota, doctor.
Sí, ropa ligera y una chamarra, porque sí tenemos las cuatro estaciones en un solo día. Entonces, en el día hace calorcito, el sol quema, pero ya en la tarde-noche se suelta el frío. Entonces, si se pueden traer algo ligero y algo abrigador, ayudará mucho.
Excelente. Entonces, ya escuchamos, amigos, quien deseen asistir a esta reunión, ya así, preparen en las maletas ese tipo de ropa. Y bueno, mis queridos amigos, para mayor información, con nuestra querida Eliana Saucedo, pueden enviar si quieren asistir aquí a la cabina de la radio, a una servidora, pueden pedirme el número de mi querida Eliana para que se los proporcione y hablen personalmente con ella para confirmar su asistencia. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a continuar con la parte final del programa. A ver, vamos a despedir primero a nuestra invitada. Mi querida Nagali, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Muchas gracias, querida, por la invitación. Algo que me gustaría agregar es: lo único es que no se den por vencidos. Todo llega a su tiempo. Solamente hagan lo mejor que ustedes puedan hacer. El trabajo en equipo, el trabajo en su persona. Y ponerlo, lo que está en ustedes, hacerlo de la mejor manera. Lo demás no está en nuestras manos. Si así el Creador lo ha querido o así Él no lo ha querido, no nos corresponde a nosotros. Él sabe por qué. Les agradezco mucho a todos y por la invitación, querida. Hasta luego.
Muchas gracias a Hashem y a usted, mi querida Nagali. De nuevo, muchísimas gracias por estar en el programa. El Eterno le bendiga muchísimo, le conceda larga vida y salud a usted, a su esposo, a toda la familia, para que pueda ver crecer ese hermoso pequeño y a sus demás hijos. El Eterno les bendiga y les guarde en todo momento. Y bueno, doctor, ¿le gustaría despedirse o agregar algo más?
Sí, claro que sí, querida Hanna. Yo creo que tres pilares importantes: emuná, tefilá y sedaká. Practicar todos los días, como lo mencionábamos hace un momento, del corazón hacia el cielo, que llegue de la mejor manera y transparente. Así sea una queja, sea una súplica, sea un ruego, sea una duda, pero que llegue del corazón. No tratemos de disfrazar lo que sentimos y pensamos, sino que podamos hablarlo abiertamente hacia Hashem y que Él nos pueda escuchar. La paciencia y el trabajo constante, el hacer, 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 y saber que las cosas sucederán de una o de otra manera, que lo que está dado no puede modificarse. Tal vez podamos hacer intentos de que suceda antes, pero también nos daremos cuenta cuándo es justo para poder realizarlo. Entonces, un fuerte abrazo a todos, muchas gracias por estar aquí y shalom, buenas noches.
Shalom, muchísimas gracias por sus valiosos comentarios, por compartirnos tanto su perspectiva como, pues ahora sí, como especialista, asimismo de la parashá de la semana en cuanto a la bendita Torah. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a todos ustedes por acompañarnos, enviarnos sus saludos, sus comentarios. Agradecemos a Hashem por permitirnos este hermoso programa. Agradecemos a nuestra querida invitada y a nuestro estimado doctor. Y los invitamos a que continúen con escuchando los programas de la Radio Nuajida. Mañana los esperamos en el programa de varones. en el estudio del libro En el Jardín de la Riqueza, asimismo en el podcast de los jóvenes con los 48 caminos a la sabiduría, también a la recepción de Shabbat para no ágidas, el taller El Valor del Habla con la Rabanita y el Stoliar. El programa de los niños está muy bonito con la capsulita del tiempo y todas las participaciones de ellos, está hermoso, así que se los recomendamos que lo escuchen. Y pues también tenemos Shabbat Gigante Musical, el programa de Creando Niños Felices, el estudio con el estimado Abel Abraham. Y bueno, amigos, creo que, bueno, recepción de Shabbat, perdón, rezos matutinos todos los días por la mañana. Y bueno, amigos, tenemos ahora sí que para todos los gustos, para todas las edades, y los invitamos a que se conecten. Aparte que durante todo el día, cuando no hay programas en vivo, tenemos música tanto judía como canciones para nosotros no ágidas, con mensajes de las siete leyes, de Musar, de la Parashá. Entonces, mis queridos amigos, los invitamos a que se sigan conectando. Y bueno, amigos, se despide su amiga Hanna Hernández, y con la ayuda del Eterno los esperamos para dentro de 8 días con una historia más de Muna. Shalom.
Cantando al corazón, relatos de la vida llenos de